Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Estamos compartiendo este Jueves Santo con todos ustedes y con lo mejor de Madrid Directo. Queremos rescatar esa entrevista que le hicimos al cantante, actor, humorista Edu Soto. Nos presentó su nuevo musical, donde colaboró con Javier Limón, ese gran artista internacional, y con el que se saca esa espinita de no dejar pasar esta oportunidad que la vida le estaba proporcionando en mitad de la pandemia. Además de Edu Soto, vamos a escuchar una charla con el medallista olímpico Saúl Cravioto, que nos ha presentado la campaña contra la obesidad infantil. ¿Seguimos o actuamos? Y que estaba promovida por los aceites de oliva de España. Saúl nos decía que hay que lograr que los más pequeños se empapen de los valores del deporte y también sepan de los valores de la alimentación saludable. Y por último, queremos también traer hasta aquí la voz de una coach nutricional, se llama Ángela Quintás, y nos presentó además su último libro, se titula ¿Por qué nos duele la tripa? Pues bien, ella nos ha dicho que la flora intestinal es la que condiciona la salud de todo nuestro organismo. Un problema que se altera por el estrés, el sobrepeso, la edad también, los antibióticos que podamos haber ingerido o determinados alimentos que no nos sientan nada bien. Vamos a empezar por esta última. Pues queremos hoy tener entre nosotros a una química, a una dietista que nos va a presentar su libro ¿Por qué me duele la tripa? Este interrogante nos lo hemos planteado muchas veces y tal vez la solución se encuentre en una alimentación más equilibrada. Por unos instantes, Madrid Directo se va a convertir en una consulta para responder a muchísimas preguntas. Así que, Julio César Cobos, ¿quién está entre nosotros?
Saludo, buenas tardes. Pues es Ángela Quintás, es hoy nuestra dietista de cabecera. Seguro que muchos de estos interrogantes le suenan. ¿Por qué tenemos muchas veces ganas de tomar dulces? ¿Es conveniente el ayuno intermitente, ahora tan de moda? ¿Qué es la hernia de hiato? ¿Conocemos nuestro estómago? Ángela Quintás propone dietas, pero tienen que ser remedios para no sufrir.
Si tú no te adaptas a la dieta y la dieta no se adapta a ti, esto no tiene sentido. Si tú sufres durante el proceso, es algo que no vas a mantener en el tiempo.
Habrá que tomar nota de buenos consejos que nos trae ahora Ángela, comer cada 3 o 4 horas, no hacer deporte con el estómago vacío. Muchos de los síntomas que nos aparecen relacionados con nuestra alimentación tienen explicación y no sabemos por qué se produce.
Pues aquí está entre nosotros Ángela Quintás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo sé que habría que decirle a los oyentes que lo primero es leerse las 300 páginas del libro, pero a grandes rasgos, ¿por qué nos duele la tripa, Ángela?
Pues puede ser por múltiples causas, desde que no me estoy alimentando de manera correcta, desde que no estoy haciendo de manera correcta el acto de comer, porque la digestión empieza en la fruta, en la boca, justamente con el acto de masticar, o porque hay algún alimento que me sienta mal, porque tengo una intolerancia, una alergia. Lo que está claro es que no puedo normalizar que me duela la tripa. Es decir, no es normal que yo no consiga olvidarme de mi digestión a lo largo del día.
Bien, pues sabiendo esa premisa, vamos por partes, porque sobre todo este es un libro, me da la sensación, Ángela, muy didáctico, ¿no? Y lo primero que te encuentras es el tema de la microbiota. Realmente es tan fundamental mantenerla bien. Ahí está el quid del dolor de tripa, en esa microbiota, y explícanos, Ángela, qué es.
Mira, la microbiota es lo que antes se conocía con el nombre de flora intestinal. Es cierto que, bueno, le hemos tenido que cambiar el nombre porque realmente dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son bacterias. Uh-huh. Y estas bacterias ejercen un efecto muy bueno sobre nuestro organismo. Es decir, también intervienen en el sistema inmune, nos ayudan a sacar las sustancias, como quien dice, de los alimentos. Bueno, tienen muchísimas funciones. El problema es cuando esa microbiota se altera, cuando esa microbiota pierde el equilibrio. ¿Y cuáles son las causas que pueden hacer que esa microbiota pierda el equilibrio? La principal es el estrés. La segunda, el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los antibióticos, los corticoides o los antiinflamatorios. La obesidad, el sobrepeso, el consumo de alimentos ultraprocesados, la edad. Entonces, cuando se produce ese desequilibrio en esa microbiota es cuando empezamos a poder tener síntomas como me hincho como un globo, alterno diarreas con estreñimiento, o solo tengo un estreñimiento crónico, o tengo unas diarreas tremendas, o de repente empiezo a tener incluso otra sintomatología que en un principio no tendría por qué relacionar con que hay una alteración en la microbiota, manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, ganas de comer dulce a todas horas, pues eso todo puede ser causa de que tenga una alteración en la microbiota.
Bueno, lo de ganas de comer dulce, esto ya en la redacción, cuando hemos empezado a leer el libro, decíamos, sí, 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 esto nos pasa a todos. ¿Es la principal explicación esa necesidad de tomar dulce, chocolate? ¿Puede partir también de esta antigua flora intestinal, hoy microbiota?
Claro, aquí tendríamos que distinguir entre si las ganas que tengo de comer dulces a todas horas o solamente es por la tarde. Si solamente es por la tarde, puede ser que lo que tengas es una bajada de serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, y se secreta por la tarde, y en un 80% se secreta gracias a nuestra microbiota intestinal. Luego, si yo tengo una alteración en la microbiota, puede ser que no secrete suficiente cantidad de serotonina, tenga ganas de comer dulce por la tarde, y luego esa serotonina no se va a convertir en melatonina, que es la que me hace dormir de manera profunda. Con lo cual, puede ser que tenga un despertar sobre las 4, 4 y media, y luego tenga un continuo duerme-vela. Cuando Bien. Tengo ganas de comer dulce a lo largo de todo el día, aquí me podría hacer pensar en que puede ser que tenga una cándida intestinal. Mira, la cándida es un hongo o una levadura que, sobre todo, todas las mujeres tenemos un reservorio en nuestra vagina. Lo que ocurre es que, a veces, por consumo de antibióticos o por otras circunstancias, esta cándida sale y coloniza zonas donde no debería de estar. Yo puedo tener una cándida vaginal, que los síntomas son claros, intestinal y bucal. Cuando es una cándida intestinal, tengo ganas de comer dulce a todas horas de manera compulsiva porque la cándida se alimenta de dulce y de también de antibióticos. Entonces, claro, el bichito, esa levadura, me está pidiendo que tenga ganas de comer dulce todo el rato. Y entonces aparecen otros síntomas como cambios de humor, manchas en la piel, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza. Hay veces que les molestan mucho los olores fuertes de perfumes, de olores así como muy cargados. Pues la causa puede ser que esta cándida ha crecido y ha colonizado zonas donde no debería de estar.
Caray, enseguida vamos a saber cómo protegernos frente a todas estas bacterias y a todos estos bichitos, como nos dice en el libro. Pero también quería hacer hincapié en que usted habla no solamente de los fármacos como los antiácidos, los antibióticos, los antiinflamatorios, pero también de algo aparentemente inocuo como es el exceso de higiene, que también nos puede alterar la microbiota. ¿Cómo sabemos si estamos en este caso? Cuéntanos,
claro,
Ángel.
Da un poco, fíjate, con todo esto que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Que estamos lavándonos las manos todo el rato con el gel hidroalcohólico y tal, realmente no se sabe qué es lo que va a producir, en qué efecto va a producir en la microbiota. La microbiota es como si fuera nuestro código de barras, es decir, depende de si nací por cesárea o nací por parto vaginal, si mi madre me dio el pecho o no, dónde viví, cómo me alimenté, si tuve mascotas, si me dejaron jugar con la arena y hacer que, bueno, al final eso hace que mi microbiota sea más variable, que tenga, que sea más diversa. Entonces, por ejemplo, mira, hablando de microbiota y COVID, si me dejas que haga un inciso,
claro,
pequeño.
Inciso, claro, inciso, claro que sí.
Claro, se está estudiando la microbiota porque se está pensando que puede ser una de las causas de por qué en una misma familia o dentro de un mismo grupo de gente hay gente que le afecta de una manera o de otra el COVID. Hay gente que tiene unos síntomas muy virulentos y otra gente que no. O hay incluso gente que estando en contacto con un positivo lo coge y otra gente que no. Bueno, pues se está mirando a la microbiota a ver si la composición de esa microbiota es lo que te hace que te comportes de una manera o de otra frente al COVID.
Caray, al final la microbiota está en el centro de nuestro universo, lo que vemos, ¿no, Ángela? Sí. Bueno, ¿qué pasa si un niño come arena? Al final me ha dado la sensación que es bueno.
Bueno, a ver, o sea, hay que dejar que los niños se manchen. No les podemos tener, hay que dejar que los niños se manchen y que su sistema inmune se vaya protegiendo. Entonces, realmente antes a los niños no se les bañaba todos los días, no se les untaba de crema hidratante, se les dejaba que jugaran, que tenían animales. No tiene nada que ver con cómo estamos cuidando también muchas veces a nuestros niños. Mira, por ejemplo, se piensa que una de las causas de por qué los niños ahora tienen tantas intolerancias a muchos alimentos, una de las causas puede ser esta y otra de las causas puede ser el tipo de parto que han tenido. Porque el bebé cuando está dentro de la madre está en un medio prácticamente axéntico, libre de bacterias, y cuando se infecta, cuando empieza a tener su propia microbiota es cuando nace por el canal del parto. Si un niño nace por cesárea, ese contacto ya lo pierde. Entonces, es verdad que luego si la mamá le da el pecho y tal, pero ese primer contacto ya no lo tiene. Entonces, se está estudiando también para ver si esa puede ser una de las causas que haga que cada vez haya más niños intolerantes a determinados alimentos.
Caray, ¿cuánto estamos aprendiendo esta tarde? Seguimos con Julio César Cobos, porque es una tarde donde queremos dar respuestas a muchas cosas, incluidas el sobrepeso, la obesidad, las muchísimas alergias e intolerancias.
Sí. Hay que aprovechar, Nieves, que tenemos a Ángela.
Sí.
Yo ya me quedo más tranquilo porque yo solo tengo ganas de chuches, de dulces por las tardes. Ya,
es un tema de serotonina, ¿no?
Sí.
Ahí, y luego discuto con mi hija, la pequeña, porque dice que ella hace el ayuno intermitente, se queda sin comer por la mañana. Eso no es bueno, ¿no? Según he leído en tu libro.
A ver, yo no soy fan del ayuno intermitente, pero porque yo realmente toda mi actividad, o la mayor parte de mi actividad, la desarrollo por la mañana. Yo necesito desayunar, lo siento, pero no puedo venir a la
consulta
sin haber...
Tú eres de los míos también.
Claro, entonces... Además, fíjate, me estoy encontrando... es verdad que abrir una ventana
está
la que
de
dejo
moda
descansar
ahora.
Mi páncreas, sí, durante un tiempo puede ser beneficioso. Pero hay mucha gente que está malinterpretando ese ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque piensan, como solamente voy a comer una vez al día, puedo comer lo que quiera. No, perdona, aunque solamente vayas a comer una vez al día, tienes que comer de manera saludable. Porque entonces el beneficio que te puede estar aportando ese ayuno intermitente de dejar descansar a tu páncreas, lo estás liando por otro lado porque estás consumiendo alimentos que no deberías. Entonces, bueno, hay que mirarlo con lupa un poco.
Bien. ¿Qué hablamos? Es que habría que abordar tantas cosas, pero, por ejemplo, el tema alergias. Ya hemos apuntado algo sobre las alergias, pero ¿por qué ahora hay tantas personas adultas que desarrollan una alergia de mayor? O incluso, ¿por qué tantas personas con tantas intolerancias pues a todo tipo de alimentos, ¿no? ¿A qué se debe?
Claro, lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar entre alergia e intolerancia. Son cosas diferentes. Uh-huh. En la alergia, nuestro sistema inmune se pone alerta e interviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo alergia a los frutos secos o a la proteína de la leche, la única opción es eliminarla. Es decir, ahí no hay más opciones. Otra cosa es una intolerancia, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, sabéis que ahora hay mucha gente que es intolerante a la lactosa, ¿no?
Sí.
Dicen, bueno, la leche me sienta mal. Vale, la causa puede ser una disbiosis, una alteración en la microbiota, pero lo que no podemos hacer es, como a mí me sienta mal la lactosa, voy a eliminar la lactosa por completo. ¿Por qué? Porque mira, si yo miro los lácteos, si yo miro la lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Y yo tengo una enzima que se llama lactasa que la corta. Cuando yo soy intolerante a la lactosa, lo que ocurre es que yo fabrico menos concentración de esta enzima. Pero ¿qué ocurre? Que la lactasa se encuentra en una cantidad muy grande en la leche de vaca. Pero según yo fermento esa leche de vaca para conseguir yogur y queso, las propias bacterias que producen esa fermentación también producen esta enzima. Luego, la concentración de lactosa que yo me encuentro en el queso es muy bajita. Y si encima comparo animales, la vaca es lo que más tiene y la oveja lo que menos. Entonces, si yo digo, soy intolerante a la lactosa, lo elimino todo, pues a lo mejor me estoy perdiendo un queso de oveja o un yogur de oveja que me va a sentar fenomenal y que me encanta. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, soy intolerante a la lactosa, pero ¿en qué gradiente soy intolerante a la lactosa? ¿Qué concentración de lactosa puedo tolerar?
Sí, Ángela, un tema que nos interesa mucho es que has llegado a asesorar dietéticamente a actores. También lo has hecho, por ejemplo, con políticos. Uh-huh. ¿Cómo se cuida este tipo de gente que vive mucho de su imagen?
Pues, a ver, normalmente cuando trabajo con actores es, como me encanta decir esta palabra, por exigencia del guión, ¿no? De repente, pues, hay que hacer una película en la que tienen que bajar o subir peso. Cuando tienen que subir peso, se llevan una gran decepción porque todo el mundo piensa, bueno, subir peso es fácil, me pongo a comer
sí,
lo que
quiera,
pero claro...
Yo pensaba esto, Ángela. No es fácil entonces.
No, porque tenemos que subir de manera muy saludable. Es decir, que al final de ese proceso nuestras analíticas estén perfectas y que su salud en ningún momento se vea dañada. Porque si no, lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Entonces tienen que subir peso, pero de manera, pues eso, muy pautada. Y cuando hay que perder peso, pues igual. Pues a lo mejor algunos tienen que dejar de hacer deporte porque necesitamos que baje un poco de masa muscular. Al final están muy, muy controlados.
Uh-huh. Hablamos de alergias, de intolerancia, hablamos de actores, de gente conocida, pero vamos a lo común, por ejemplo, personas que tienen un estreñimiento, en fin, que ya es preocupante, puede uh-huh. incluso, lo dices en el libro, que ir al baño sea un suplicio, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una solución para este tema? Y volvemos otra vez a dar claves.
Claro, es mucho más común de lo que pensamos. O sea, sobre todo en las mujeres. Hay muchísimas mujeres que padecen un estreñimiento crónico. Lo primero que tenemos que hacer es repasar lo que estoy comiendo. Porque si yo no consumo suficiente cantidad de fibra, es normal que esté estreñida. Luego, si estoy bebiendo suficiente cantidad de agua para que ese bolo esté hidratado. Y luego, si me estoy moviendo. Fijaros que nuestro intestino delgado tiene 7 metros, con lo cual se mueve el alimento gracias a unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, que son los que hacen que ese bolo recorre estos 7 metros. Pues si yo camino, lo ayudo. Si a pesar de todo eso, yo no estoy haciendo todo bien, como me hidrato, me muevo, sigo estando estreñido, tenemos que definir también qué es estreñimiento, porque se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Es verdad que los hombres suelen ir todos los días, pero nosotras las mujeres nos regulamos también mucho por nuestros ciclos hormonales. Es decir, antes, durante y después de la menstruación vamos con mayor frecuencia. Si todo esto ya lo tenemos controlado y a pesar de todo seguimos estando estreñidos, pues ahí tendremos que entrar en un proceso de reparación. Tendremos que utilizar cepas probióticas específicas. Los probióticos son bacterias que cuando yo ingiero en una determinada dosis y una determinada cepa, me produce un beneficio para mi organismo. Y luego, por ejemplo, también puedo utilizar formadores de mucílagos, por ejemplo, el lino, la chía, no sé si los habéis puesto alguna vez en agua, que empiezan como una
sí.
forman como una especie de moco,
sí.
pues eso se conoce con el nombre de mucílago. Y eso ayuda a que las heces se deslicen mejor por nuestro intestino. Bien. Habría que ver cada caso en concreto, pero bueno, así a grandes rasgos yo creo que vale.
Claro. Seguimos hablando a grandes rasgos de este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, de Ángela Quintas, que la verdad ya hizo otro libro que fue otro éxito editorial, como es Adelgaza para siempre, que de esto también me gustaría apuntar algo. Pero adelante, Julio.
Sí, Ángela, los españoles nos abandonamos bastante. O sea, tu libro es complicado muchas veces de seguir, pues porque tenemos muchas horas de sol, porque nos gusta la siesta en verano. Este libro es más complicado para un español. Y otra cuestión, ¿tú descartarías mirar la báscula todos los días? Que mucha gente lo hace.
Sí, claro.
En casa.
Sí, ¿ah, sí? Lo de mirar la báscula no tiene ningún sentido, porque fíjate, nosotros podemos hacer una dieta en la que lo que haga sea transformar la grasa en músculo, mi báscula va a seguir pesando exactamente lo mismo, pero yo voy a notar que los pantalones se me caen. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido convertir grasa, que ocupa un volumen mucho más grande, en músculo. Yo se lo explico a mis pacientes, les digo, es como si estuvieras convirtiendo una bola de estas grandes de paja que nos encontramos en la carretera en una bola de oro. Es decir, un kilo de eso y un kilo de oro, el volumen que ocupa es totalmente diferente. Pues cuando nosotros transformamos grasa en músculo, ocurre eso. El peso sigue siendo exactamente el mismo, pero mi cuerpo ha cambiado por completo. Entonces, por eso no hay que estar mirando la báscula todo el rato.
Exactamente. Bueno, quería que nos dieras, Ángela, esas 5 reglas básicas que, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención el evitar comer productos de la tierra solos. Uh-huh. ¿Esto qué significa?
Mira, esto es mezclar los hidratos de carbono con la proteína. Fíjate, ¿sabes quién lo hace muy bien? Los orientales. comen arroz con pescado, noodles con pollo o con cerdo. Cuando tú eras pequeña, plato de Duralex, ¿te acuerdas?
Totalmente, lo tengo muy presente.
Bueno, pues en el plato de Duralex, en el hondo, cabía cacito y medio de lentejas. Pero a que siempre había un segundo, siempre.
Sí.
Cinta de lomo, boquerones, huevo, ¿no? Mi madre siempre combinaba.
Sí, sí.
Bueno, claro, pues nos hemos olvidado un poco de eso. Lo que hacemos es que decimos, lentejas con verduras. Ala, la vajilla grande y me como solo eso. Y es verdad que la lenteja, la legumbre tiene una pequeña porción de proteína, pero si nosotros mezclamos el hidrato con la proteína, evitamos una cosa que se llama, que es hacer picos de insulina. Y en esos picos de insulina se activa una reacción que se llama lipogénesis, es decir, yo convierto ese hidrato en grasa. Pues esto muchas veces justifica el hecho de decir, ¿cómo puede ser que yo tenga este exceso de grasa en mi cuerpo si yo no como alimentos ricos en grasa? Bueno, pues porque gracias a esta reacción que se llama la lipogénesis, tu cuerpo lo que hace es que lo convierte en grasa.
¡Qué curioso! Por eso mucha gente que come mucha verdura, solo verdura, dice, ¿pero cómo es posible que no adelgace?
Eso es, porque estás activando todo el rato esa reacción.
Claro, desde luego lo de zumos de fruta, verduras, gazpacho, ¿esto quizá abusamos mucho en España?
Claro, o sea, realmente a nivel de composición a un gazpacho no se le puede poner ninguna pega. Si lo analizas químicamente, ¿no? Es verduras crudas con aceite de oliva, es maravilloso. Pero ¿qué ocurre? Que tú nunca te tomarías todo lo que tiene un gazpacho si no fuera licuado. Igual pasa con un zumo de naranja, tres naranjas. No te comerías tres naranjas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Queremos hablar de salud, si les parece, queremos conocer unos datos que son para meditar y lo vamos a hacer en voz alta con alguien que es el abanderado de la campaña contra la obesidad infantil, con un lema, seguimos o actuamos, pero antes les doy el dato. El 17% de los escolares entre 6 y 9 años en España tienen y sufren obesidad. La cifra incluso asciende al 23% si hablamos de sobrepeso. ¿Quién es ese abanderado que realmente se ha sumado a esta campaña? ¿Seguimos o actuamos dentro del proyecto aprendeacomersano.org? Pues es ni más ni menos que el piragüista, campeón del oro olímpico de kayak en Pekín 2008, Río de Janeiro 2016, medalla de plata en Londres 2012, Tokio 2020. Saúl Cravioto, muy buenas tardes, Saúl.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, igualmente, Saúl, que en este momento tú que eres referente para muchos jóvenes, para muchos adultos también, pero sí me gustaría saber qué importancia tiene comer bien. Tú que eres deportista, lo sabes de primera mano.
Sí, bueno, comer bien la verdad que es importantísimo. Al final es el combustible que necesita nuestro cuerpo y hace falta mucha educación, sobre todo en los más jóvenes. Creo que vivimos una etapa en la que, no sé si por el estrés, el agobio, llegamos tarde a todos sitios, el trabajo, o no sé, la falta de información, aunque yo creo que vivimos una era con muchísima información, para mi gusto hasta demasiado incluso, pero creo que hay que bueno, al final utilizar el sentido común y darle mucha importancia, ¿no? Porque bueno, el dato que has dado tú de la obesidad infantil, todos los problemas que comporta una alimentación inadecuada, pues a la larga es muy perjudicial y bueno, es la verdad que estoy orgullosísimo de ser abanderado de esta campaña, que creo en ella firmemente, en ella de corazón, y yo como deportista pues bueno, le doy mucha importancia.
Saúl, esta campaña se ha presentado esta mañana, lo han hecho la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y Escolares, que es la marca para el sector educativo de este operador de restauración colectiva, Compass Group, ¿no? Por lo tanto, si queremos trasladar valores, pues los tuyos, los del esfuerzo, los de la constancia, los de incluso la responsabilidad, bueno, todo eso junto, si lo unimos a la alimentación, al final, tú que eres padre, vamos a contribuir al mejor desarrollo, ¿no?, de nuestros hijos.
Pues sí. Bueno, yo como deportista, pero sobre todo como padre de dos niñas pequeñas, de 7 y de 4 añitos, para mí es una cosa que me preocupa, el tema de la alimentación, la vida saludable, el ejercicio físico, ¿no?, que también va muy unido a la alimentación. Al final, pues que los más jóvenes desde pequeñitos empapen de estos valores y de esta educación sobre todo, pues yo creo que es una cosa que le va a servir para toda la vida y bueno, pues desde luego que yo intento pues trasladarlo constantemente a mis hijas. Porque y ahora con esta campaña pues espero hacerle llegar esta herramienta pues
todavía más, ¿no? Todavía más. Oye, Saúl, es un programa que va encaminado y el objetivo es el adolescente, el niño y el adolescente, pero también la familia, ¿no? Porque claro, al final los niños se encuentran con la comida que les ponen, ¿no? Entonces,
claro.
Ellos tienen que aprender a ser críticos. Esto no debemos comerlo, mamá, papá. Pero también va enfocado, ¿no?, a los adultos, Saúl.
Sí. O sea, en un primer momento parece que va enfocado a los niños y a los adolescentes, pero como bien dices, al final los niños se encuentran la comida en el plato y todo pasa porque los padres también cambien un poco el chip y le den importancia, y la importancia que tiene a ese pilar fundamental que es el de la nutrición, el de la alimentación, y es entender los nutrientes que tenemos a disposición y saber que, bueno, al final es sentido común, ¿eh? Tampoco hace falta romperse mucho la cabeza, es simplemente sentido común, comer variado, comer saludable, comer productos de primera calidad y bueno, pues como el aceite de oliva, por ejemplo, que es algo tan mediterráneo, tan básico y tan esencial que bueno, pues es cambiar cuatro conceptos y cuatro cosas y es sencillo, pero hay que saberlo.
Hay que saberlo y Saúl, tú nos lo puedes decir, le dices, hablas de comer variado, pero para ganar, por ejemplo, para hacerte con un campeonato olímpico, sí es verdad que tú entrenas muchísimo y cada día muchas horas, pero también te alimentas bien, ¿no?
Sí, para nosotros es que hay tres pilares básicos y esenciales, que es el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Si uno de esos tres no lo llevas equilibrado, pues es imposible avanzar, seguir mejorando, caes en lesiones, no recuperas igual, es imposible sacar medallas, ¿no? Y yo le doy la misma importancia a entrenar como a descansar, como alimentarme, ¿no? Y es lo que he dicho un poco antes, ¿no? De vez en cuando me doy mis homenajes, no te creas, no hace falta tampoco obsesionarse, no hace falta obsesionarse con la comida, ¿no? Pero es sentido común. Es que yo creo que es comer variado, comer de todo y lo que he dicho antes, ¿no? Sentido común, puro y duro.
Pues Saúl Cravioto, te mandamos un abrazo muy fuerte. ¿Te estás preparando ahora para alguna competición en este momento?
Sí, bueno, hemos tenido los Juegos Olímpicos hace unos meses. Ahora digamos que este año es un poco más relajado a nivel mental, pero tenemos mundiales, europeos, tenemos de todo. Pero la vista puesta en lo importante que son los Juegos de París en 2024, que parece que queda mucho, pero está ahí. Está ya la vuelta a la esquina.
No queda nada, tienes toda la razón. Y menos para un deportista de élite, ¿no? Que tenéis que empezar en cuanto acaban unos juegos, ya estáis con los otros. Pues sí. Saúl, muy pendientes de ti. Nos gusta mucho que seas el abanderado de esta campaña contra la obesidad infantil. Te mandamos un abrazo, pero que muy fuerte. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchándonos. Pues la primera mujer en la historia en ascender los 14.8 miles, ahora se dedica también a llevar su mensaje por toda España, por todo el mundo, hablando de superación personal. Nos referimos a Edurne Pasaban, Hablamos de la élite del alpinismo. Edurne, saludos, buen día.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, en su día recuerdo, Edurne, que comentaste que hiciste historia en un deporte de hombres o en un deporte machista, no me acuerdo exactamente lo que dijiste, pero por ahí iban los tiros. ¿Hoy rectificarías, Edurne, o qué dirías? ¿Cuál sería tu frase?
Uf, hay que tener mucho cuidado lo que se dice con el tema de las frases hoy en día. Quizás entonces decía las cosas sin pensarlas, pero...
Claro, sí, claro, claro. Hoy ya hay que poner comas, ¿verdad?
Y... En todos los sitios. Sí, hay que decir las cosas, tenemos que andar con cuidado todos en general. Pero sí, es verdad, yo practiqué un deporte que era totalmente... de hombres, muy masculinizado, donde muy pocas mujeres practicábamos el alpinismo, por lo menos el himalayismo, y así lo viví, y seguramente no me acuerdo muy bien qué frase diría, pero es verdad, yo cuando los 10 años que dediqué 100% de mi vida a escalar los 8.000 del planeta, me encontraba en un deporte totalmente masculino, y todo estaba, pero es que, o sea, desde el material que usábamos por lo menos al principio, luego las cosas ya fueron cambiando a muchas cosas que estaban pensadas cuando hacíamos esto.
Claro, pero Edurne, tenías que ser tú la primera, ¿no?, para abrir un camino que hasta entonces no se había explorado por la mujer, ¿no? Yo sé que no fue fácil porque la primera, la segunda, incluso la tercera vez no lograste llegar a la cumbre, ¿no? Y a pesar de esto, lo frustrante que es, seguiste diciendo, lo voy a intentar más veces.
Lo frustrante que es escuchar que déjalo. Yo no sé, cuando yo conseguí mi primer 8.000 al cuarto intento. Es decir, fue una vez, no subí, otra vez, no subí, otra vez, no subí, a la cuarta vez intenté, ¿no? En esos cuatro intentos yo escuché de todo. Ya está, ya lo has probado, céntrate. Cuando digo céntrate, ¿en qué céntrate? ¿En lo que tiene que hacer una chica con 24 años? ¿O céntrate tu vida como podría ser a cualquiera sin sexo? O sea, ni hombre ni mujer le diría lo mismo. Algunas de las preguntas y cosas que se me juzgaba en aquel momento para seguir intentando aquel deporte y aquel reto era porque era mujer. Y claro, porque había estudiado y venga, ahora te toca, pues a ver, pues con 24 años quizás mi libro o el libro que quisiera muchos que escribiera sería otro.
Pero tú escribiste un libro llamado Objetivo Confianza, ¿no? Ahí está el secreto. ¿Qué papel tiene la confianza en tu caso, pero en el caso de todas las mujeres?
Muchísimo. Tenemos que creer más en nosotras. Tenemos que tener mucha más confianza. Esto es así. Yo hasta que no conseguí mi séptimo 8.000, yo no gané en esa confianza en mí misma. En decir sí, o sea, yo era muy testaruda, yo tenía claro que quería, pero mi entorno muchas veces me hacía dudar de lo que yo estaba haciendo.
¿Por qué te hacían dudar, Edurne?
Pues porque juzgaban todo lo que hacía. O sea, con 30, 31 años yo no podía estar por el Himalaya viajando solo con hombres y venga, y ahora, y no, es que ahora tocaba otra cosa, me tocaba, pues había estudiado una carrera, ¿cómo vas a dejar una carrera en un trabajo? No vas a tener una familia, no vas a, o sea, todo eso me pasaba en aquella época, ¿no? Y esa confianza que tú tienes para tirar para adelante muchas veces se pone en duda, tú lo pones en duda, y no. O sea, creo que tenemos que creer mucho más en nosotros, escucharnos más a nosotras, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que soñamos y escribir nuestro propio libro de vida.
Y tú soñabas con llegar a la cima, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Primero soñarlo, ¿no, Edurne?
Sí, total. Yo creo que tenemos que soñar muy alto, soñar con lo que más nos gusta, escucharnos lo que tenemos dentro. Y es verdad, seguir ese camino no es fácil. Pero hay que hacerlo. Creo que es importante porque es verdad, la vida son 4 días. Y si no seguimos ese camino y seguimos soñando, pues ¿para qué vamos a estar aquí?
Pues desde luego. Y Edurne, yo quiero saber, a las mujeres que consiguen llegar a la cima en el mundo del deporte, luego, ¿qué pasa cuando ya has conseguido esas metas tan increíbles, hacer una gran proeza a nivel físico también? ¿Y luego qué? ¿Se te apoya desde distintos ámbitos deportivos?
Está difícil. Es una cosa que todavía en el mundo del deporte hay que trabajarlo, y en eso estamos. Hay que trabajar en apoyar al después del deporte, bien femenino y masculino. Ahí no haría mucha distinción.
Ahí no harías diferencia.
No, no. Hay que seguir trabajando en ello. Y en mi caso, pues sí, encuentras un gran vacío y hay que prepararse para ese vacío, pero eso le pasa a todo tipo, a todos los deportistas.
Esto es cierto. Bueno, no sé si ahora tienes alguna meta, porque claro, después del Himalaya, ¿qué quieres escalar? ¿A dónde quieres subir, Edurne? Has sido madre, ¿qué te queda?
Bueno,
te queda
ese
mucho,
es un gran 8000,
¿no?
Ese es un gran 8000, o sea... Sí. Pues ahora pues queda seguir soñando, poniendo retos diferentes. Quizás no tienen forma de montañas de 8000 metros, tienen otras. Día de hoy, como bien has dicho, pues me dedico a comunicar todo lo que he vivido, las experiencias y estas cosas. Esto me gusta mucho. Y seguir soñando muy alto y tirar para adelante. Igual no es en el Himalaya, pero bueno, hay muchas cosas en la vida.
Que se tienen que poner en marcha y que todavía están ahí pendientes de que alguien tire, sí. ¿No? Edurne, sí. Pues a ti te toca tirar, lo has hecho siempre. Así que te damos la enhorabuena en este Día de la Mujer, Edurne Pasaban.
Muchas gracias. Enhorabuena a todas las mujeres y un fuerte abrazo a todas. Gracias.
Gracias a ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Please do not cry. I will take you with me to see the most beautiful trees. Please do not cry. I'll turn up to lives in a yard.
Están escuchando la voz de un actor, de un cantante. También le hemos visto haciéndonos reír, porque es polifacético absolutamente. Hoy viene a presentarnos y a hablar de su trabajo musical, así que se lo dejo a Julio César Cobos que me diga de quién se trata este Welcome Lemmy.
Buenas tardes, Nieves. Muy Nuestro buenas. Personaje hoy es Edu Soto. Todos le conocemos por numerosos personajes. Fue el Nen con el grupo El Terrat, participó en cabaret, en el teatro, pero siempre nos sorprende en su faceta de cantante. Detrás del cómico se esconde un gran solista y siempre acompañado, ahora sobre todo, de una fenomenal violinista que es su mujer. Con estos acordes que estamos escuchando, hoy nos presenta el tema Don't Cry, Please.
I will take you with me to see the most beautiful trees.
No llores, por favor, quiere decir esa canción. Es un tema dedicado a su hijo Imel, hecha en la pandemia y rodeado de familiares y amigos. Edu viene a presentarnos el primer single de un álbum del que ya se han hecho 7 canciones con 15 músicos y todo bendecido por un gran compositor y creativo como Javier Limón. Edu ha imitado con éxito a Camilo VI en la tele, a Rafael. Pero este último trabajo, y lo cuenta en Instagram, le costó un huevo. Es distinto al pop que se hace hoy.
Tocando todos en directo, con un par. Y lo flipan. Piensan en lo que han hecho y aún lo flipan más. Llega el momento de mostrar el proyecto. ¡Vuela!
Pues con esta canción consiguió calmar a su bebé en la pandemia. Los lloriqueos desconsolados del pequeño Imel se esfumaban con los compases del personaje que tenemos hoy aquí y su madre al violín.
Su mujer. Bueno, muy buenas, Edu.
Muy buenas, Nieves.
Pero
¿qué
bueno,
tal?
Pero qué alegría. Yo tengo que decir que desconocía que cantases tan bien hasta que te vi en Tu Cara Me Suena. Sí. Y me quedé muerta porque no desconocía absolutamente esa faceta tuya.
Sí, es un programa que cogí con ganas porque, bueno, yo llevaba ya 12, 15 años haciendo clases de canto y formándome, conociendo ese instrumento que tenemos metido ahí dentro de nuestro cuerpo, que es muy difícil de conocer porque es invisible a nuestros ojos. Uh-huh. Y de repente salió esa oportunidad de dar a conocer esa faceta que estaba ahí adormecida y que yo llevaba mucho tiempo currándome y sobre todo ilusionado porque me encanta cantar. O sea, es que es para mí no es una disciplina, para mí es una filosofía de vida. Yo canto siempre. Tuve una vez una herida en las cuerdas vocales y no podía cantar y tenía que estar en silencio. Y es la época que recuerdo más deprimida en toda mi vida.
¿Tuviste que guardar silencio y apuntarlo todo como en una pizarrita?
No llegué a tanto, mi lesión no llegó a tanto, pero sí que no podía hablar, tenía que estar en silencio, sobre todo no elevar la voz, no cantar. Y
no
yo dije, por favor,
sitios ruidosos, no tomar nada
claro,
frío.
¿No?
No
hablar por teléfono, porque cuando hablamos por teléfono elevamos mucho la voz. Bueno, ¿qué época más gris de mi vida, por favor?
Bueno, y afortunadamente no duró mucho, ¿no, Edu?
No duró mucho y bueno, fui muy rígido. Por primera vez fui súper disciplinado conmigo, con mi cuerpo. Hice mucho caso de los médicos porque quería recuperar mi alegría y mi alegría era cantando.
Qué bueno. Fíjate que este disco dices que es un proyecto familiar. En la pandemia, no sé si fue algo que hablasteis entre todos, ¿cómo surge?
No, en la pandemia, en el primer encierro que tuvimos, mi mujer ya estaba embarazada y entonces yo, claro, ese periodo de tiempo que todos los que nos tuvimos que quedar en casa encerrados, nos sobraban horas del día. Entonces, pues empecé a hacer lo que me hubiese gustado hacer durante
siempre.
Mucho tiempo, que no puedes, ¿no?
Y no podías por falta de tiempo, ¿no?
Claro, entonces cogí el ukelele, me puse a componer en inglés además, porque como no se lo íbamos a enseñar a nadie, era para nosotros, le empecé a hacer temas a mi hijo, mi chica que es violinista empezó a ponerme pistas de audio en estas grabaciones que yo hacía caseras, y de repente pues nació mi hijo Imel, nos fuimos de vacaciones a Águilas y allí vivimos un segundo encierro, esta vez porque vino a casa un amigo que dio positivo y nos tuvimos que encerrar esta vez con mi mujer, con mi cuñado que es pianista, con mi cuñada que también es violinista.
Bueno, entonces es como que el destino os obligaba a hacer el disco.
Oye, presión ahí, empezamos a sacar cacharros de grabación que llevábamos y de todo y empezamos a hacer temas. ¿Qué es lo bonito? Que no se quedó en ese verano, que cada reunión familiar obligatoria, como por ejemplo la siguiente Navidad, sacábamos otra vez los instrumentos, mis padres, los padres de mi chica, todos diciendo, oye, qué pesados que son nuestros niños, pero oye, vamos a dejarlos, ¿no? Era muy bonito ver a los abuelos cuidando al enano y haciendo la comida para que nosotros pudiéramos seguir haciendo música hasta que llega un momento que tenemos tantos temas que por azares de la vida me reencuentro con Javier Limón, un viejo amigo.
Javier, que es un crack, que es un descubridor de talentos, que diga que eres diferente, que eres libre y que eres de verdad. Es que lo diga él.
Bueno, porque los que viven de la industria de la música, igual que yo que vivo de la industria de la interpretación, los que tenemos un trabajo estamos obligados a rendir, a ser buenos y a hacerlo bien porque te estás jugando a las habichuelas, ¿no? Yo con este proyecto no estoy en esa tesitura. Yo estoy haciendo realmente lo que me da la gana porque no pretendo ganarme la vida con ello. Ya tengo mi trabajo por un lado y esto es un desasosiego, es una cuenta pendiente, algo que me gustaría que subirme a un escenario y que haya 20.000 personas cantando tu canción. Eso para mí es un supersueño.
Bueno, sabes que el primer paso para que se cumplan es soñarlo, o sea que
sí, hombre, claro, si no se te pasa, si no se te cruza por la cabeza, no hay manera.
No hay
y entonces,
nada.
Bueno, pues la parte más complicada, que es que alguien de la industria, alguien importante, diga esto me gusta, voy a apostar contigo para eso, pues cuando Javier Limón acude a nuestro proyecto y nos coge de la mano y dice, yo voy a estar con vosotros en este proyecto, para nosotros es un soplo de veracidad, de que no estamos locos y sabemos lo que queremos.
Pues ahí está.
Aquí no hay nada, dejo de hacer nada, empiezo a sentir que quiero mirar al frente y echar a caminar.
Vamos a ver, ¿cuándo decidiste, creo que lo mío es esto, aparte de actuar, ¿Tuvo algo que ver Rafael? ¿Lo interiorizaste tanto? ¿O tuvo algo que ver todos estos personajes que tú llegaste a interpretar, que te los preparaste, la verdad, a conciencia? Y no sé si te planteaste, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo?
Bueno, yo hago música casi desde los 16 años, que hago una primera banda con los coleguitas del cole y tal, una cosa...
O sea, lo primero es la música, en tu
antes
caso.
Antes de interpretar, yo empiezo a hacer bandas de música como un loco y tal, pero me llega antes la interpretación, me elige ella, ¿no? Y me dice, no, es que tú vas a hacer esto, y además vas a ser un cómico, y además, fíjate que yo hago las pruebas del Instituto del Teatro, que es como la Resat de Madrid, ¿no? Y me preparo un monólogo súper dramático, porque yo no sabía ni que yo sería para la comedia. Yo era un tipo dicharachero, pero otra cosa es profesionalizar tus aptitudes. Eso es más complicado, ¿no? Focalizar. Yo no sabía ni quién era artísticamente. Entonces, sigo ahí buscando, ¿no? Y sigo queriendo hacer cosas que aún no he podido hacer. Como un personaje súper dramático, como un personaje histriónico hacia lo maligno, o como de repente cantar.
Estamos con Edu Soto, es nuestro personaje del día. Julio, cuando quieras.
Sí, además hay que felicitarle porque viene otro hijo en camino.
Pero bueno, por favor.
Que se va a llamar Nora, yo quería saber.
¿Qué se va a llamar?
Nora, es una niña.
Ah, Nora. Sí.
¿Va
vale.
a tener otra canción como tuvo su hermanito?
Pues el hermanito tiene un disco. O sea, todas las canciones de este primer disco van dedicadas a Imel. Y entonces estamos preocupados porque ya estamos... mirando hacia adelante y nuestra hija nos va a decir, ¿y mi disco dónde está?
Exacto.
Entonces nos vemos en la obligación de que esta banda continúe y que le hagamos un disco a Nora. De momento el disco no está ahí, materializado, tenemos este single, Don't Cry Please, que por cierto, deciros que ha salido a través del canal de YouTube de Casa Limón y que ahora mismo no busquéis ni en Spotify ni en cualquier otro lado. Solo podéis ver el videoclip y escuchar la canción solo a través de la página de YouTube, el canal de Casa Limón, que es esa discográfica maravillosa que nada más hace que sacar perlas, ¿no?
Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabemos que Nora ya va a tener el suyo.
Va a tener disco, seguro.
Claro,
necesitamos
claro.
Necesitamos uno, ni que sea hecho rápido así, porque si no nos va a reñir.
Desde luego.
Me gusta cómo se define en Twitter, Edu, actor, cantante, presentador, titiritero o vividor. ¿Cuál subrayarías más? Vividor lo pones al final.
Sin duda, vividor. lo último es siempre lo más importante. Yo creo que lo más importante es las ganas de vivir con felicidad. Pase lo que pase. O sea, te llamen de ese casting que tanto deseas o no te llamen. Te deje o no te deje tu pareja, te echen del trabajo o no te echen, o te vayan mejor o peor las cosas... Siempre hay que intentar estar bien. Entiendo que hay circunstancias que te lo ponen muy complicado, pero hemos tenido grandes ejemplos en la historia de la humanidad de gente con unas circunstancias muy malas y que han conseguido siempre tener una sonrisa. Y yo a esa gente la admiro mucho. La gente que ves por la calle, gente que le quita hierro a sus problemas y te regalan una sonrisa, esa gente para mí es admirable. Y yo quiero ser feliz, pase lo que pase.
¿Es una vocación la de ser feliz o es ya, estamos hablando de una licenciatura? ¿Lo has conseguido?
Yo más o menos lo consigo. Hombre, si hay un día cada 3 meses que dices, hoy estoy de bajón y me lo voy a permitir. Pero sé que me dura poco. También te digo que tampoco he tenido... O sea, he tenido muchos motivos para estar mal, pero nunca me han parecido suficientes como para tirar la toalla. Uh-huh.
Qué difícil es tu mundo, por cierto. El mundo del artista es muy complicado.
Qué difícil es el mundo, ¿no, Nieves?
Todo fíjate en general.
Fíjate dónde estamos, en qué momento
estamos
de la humanidad, que dices, ¿por qué lo complicamos todo cuando podría ser mucho más fácil? Creo que la sociedad está tejida de una manera que no nos lo pone fácil a nadie. ¿Mi profesión es difícil? Sí, pero es que habrá un panadero que diciendo, oye, levántate tú a las 12 de la noche, que también lo he hecho,
y a ver,
con 20 años.
También lo has hecho.
Y, o sea, hay profesiones muy difíciles, pero sí que es verdad que mi mundo es un mundo muy bastante incomprendido.
Solo se ve la parte bonita, ¿no?
Sí.
Y yo creo que tiene también un lado oscuro.
Sí. Fíjate que hoy estaba trabajando por las calles de Madrid grabando la promoción de un nuevo musical que voy a protagonizar en septiembre de este mismo año y que no voy a decir el nombre por no...
¡Ay, qué pena!
Cagarla, ¡qué pena! Pero bueno, pero va a haber una cosa muy bonita a partir de septiembre y estaba por las calles de Madrid dando el cantazo. Yo estaba trabajando.
¿Vas a hacer de algún personaje conocido?
Muy conocido, sí.
Y protagonista.
Y muy divertido.
Y muy divertido.
Sí. Entonces,
ay, qué bueno.
Y a los niños les va a gustar mucho y a los mayores también, que es lo guay, ¿no? Y la gente no entiende que estás trabajando, que estás pasando frío, pasan por tu lado y te dicen, oye, tal, y estás llamando por teléfono a lo mejor que te han dejado 3 minutos en la grabación y tienes un problemón y estás, oye, sí, pero no, pero escúchame una cosa. Tal.
Oye, que y, sí, y, que la gotera, están, que tiene que venir
te
alguien.
Te están cogiendo del brazo para que les atiendas y dices, pero o sea, es que ahora mismo yo no puedo. No estamos 24 horas al servicio de la gente que nos admira. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a la gente que nos consume, ¿no? Sin el público no somos nadie, no somos nada. Uh-huh. Pero en algún momento tenemos nuestra pequeña vida privada que es muy difícil de compaginar con nuestra vida pública.
Desde luego. Ay, Edu, qué personaje, qué interesante es hablar contigo, te lo digo de verdad.
Gracias.
Cuánto hay por detrás. Y me está diciendo Julio Nieves que cante, que cante.
Nos lo ha prometido como regalito.
Ah, bueno,
no le,
pues...
No le voy a pedir un chiste porque él no cuenta chistes a la gente.
Bueno...
No es un cómico no 24 horas y nos lo acaba de decir, ¿no?
Bueno, pues de su disco...
Pero tiene otros regalos.
Venga, pues nosotros. Este regalo tenemos 1 minuto y 10 segundos.
Venga, te lo voy a hacer más breve. Me voy casi a añadir a ese momento final del single que hemos estado escuchando. Aquí no veremos la imagen, que en el videoclip es muy bonita, imitando a Marcel Marceau, un gran mimo.
¿Sí?
Pero sí que te diré... le diré a los oyentes que si vuestros hijos lloran, les digáis: Please do not cry, I will take you with me to see the most beautiful trees. Please do not cry, I turn out the lives in a yard and it be full of sparkles.
Edu Soto, no se lo pierdan, merece la pena escuchar su música. Edu, qué bien que hayas estado aquí.
Gracias por invitarme.
Como que, vamos, esta es tu casa, para cuando quieras.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.